Bueno, y para cerrar nuestra presentación, aunque no está en ecosistemas de montaña, como él lo comentaba cuando le envié la invitación, creo que es una reserva importante aquí en el contexto regional. La Reserva de Biosfera Chamela-Cuismala, y el doctor Álvaro Miranda, coordinador científico de esa reserva, nos va a hablar sobre ella y tal vez las implicaciones que tiene con la vinculación de los complejos montañosos que sí tenemos con Manantlán y esas áreas, ¿sí? Por favor, doctor.
Por supuesto, para iniciar, muchas gracias por la invitación al CUCSUR de la Universidad de Guadalajara, a la CEMADET igualmente, y por supuesto la oportunidad de poder conversar y platicar con ustedes de la reserva en la cual estamos trabajando ya desde hace una buena cantidad de años. Estructuré un poco la plática para tratar de abordar tres temas. El primero va a ser, por supuesto, darles una idea de lo que hoy en día es la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, lo que ahí hacemos, cómo lo hacemos, etcétera, algunos de los resultados, proyectos, indicadores de lo que hemos hecho ahí. Voy a tratar en una segunda parte de vincular un poquito el tema de nuestra reserva en el contexto de los ecosistemas de montaña, que efectivamente, en términos generales, no nos identificamos plenamente un poco con la definición a lo mejor muy convencional de los ecosistemas de montaña, pero que haciendo un poquito revisión de cosas que tenemos nosotros de nuestro propio trabajo y de las oportunidades que hemos tenido de colaborar con algunas de estas áreas, pues finalmente voy a tratar de vincular esas dos partes. Y por último, voy a entrar a un tema también que me pidieron específicamente que abordara, que es el tema un poco de nuestra inserción en esta dinámica del cambio climático, de los cambios globales. Y voy a tratar simple y sencillamente de hacer desde la perspectiva de la reserva un poco cómo nosotros vemos esos temas, ¿sí? Entonces, doy inicio con la primera. Bueno, la reserva en sí no pienso que para la gente que estamos aquí, está ubicada en el estado de Jalisco, en la costa particularmente. Quisiera entrar a un poco al por qué una reserva en esta región y por qué de las características que tiene. Y para ello me voy a referir primero a esta figura en la que quiero señalar, pues ya identificar cuáles son los principales factores de interferencia humana sobre los ecosistemas en general, sobre la biodiversidad o el contexto general de lo que entendemos con esta idea de la conservación de la naturaleza. Por supuesto, estos temas de interferencia fueron propuestos ya desde hace muchos años. Está aquí la cita de Mike Soulé desde 1992 y me parece que todos esos asuntos siguen estando vigentes. El orden de los mismos ha cambiado probablemente en las agendas de gubernamentales, sobre todo, pero finalmente siguen siendo los mismos asuntos, ¿sí? Por supuesto que el tema de la pérdida del hábitat, el tema de la fragmentación de estos ecosistemas, el tema de sobreexplotación directa sobre especies en particular, el tema de, por supuesto, el tema de introducción de especies exóticas, enfermedades, etcétera, muy vigente, por supuesto, el día de hoy. Ya no digamos la agenda gris, el tema de contaminación aire, suelo y agua, y por supuesto este tema del cambio climático, que es en teoría lo que acapara hoy la atención a nivel global, ¿no? Pero me parece que va a dar un brinco, no en muy largo plazo, a considerar este tema de los efectos sinérgicos que tiene que ver, ¿no? Que finalmente es un cambio a nivel, lo que llamamos el cambio global. Va mucho más allá del solo el mero concepto de cambio climático como hoy en día lo interpretamos. Ok, vamos a ir aterrizando en ese contexto, pues finalmente ante esas amenazas o esas interferencias humanas, me voy a referir a un pequeño espacio que nosotros podemos ubicar en esta región, que es prácticamente la costa del estado de Jalisco. Y particularmente voy a hacer referencia al concepto de lo que denominamos los bosques tropicales secos o bosques tropicales estacionales, que en nuestro país finalmente cubrían esta extensión de manera original, que se digamos, continuaban a lo largo de todo Centroamérica y representaban también algunas extensiones dentro de Sudamérica, ¿sí? En ese continuo de lo que llamamos los bosques secos de la zona mesoamericana, pues obviamente encontramos este tipo de ambientes. Y nuestra área de interés o nuestra zona se ubica precisamente enclavada probablemente en uno, ¿sí?, de los últimos reductos de este tipo de ambientes en condiciones, y lo voy a poner hoy ya entre comillas, relativamente de excelente estado de conservación, ¿sí? Si yo retomaría datos de los investigadores que han hecho trabajos en este tipo de ambientes, me vienen, por supuesto, inmediatamente a la cabeza gentes como Daniel Janssen, ¿sí?, que desde su ubicación en Costa Rica promovió de manera incansable la bondad y, digamos, la importancia de este tipo de ecosistemas. Y un poco retomando ya la historia dentro de México, bueno, pues quisiera poco poner en el contexto de que estos ambientes, aunque cubrían una extensión importante de su superficie, hoy en día lo que tenemos son solamente pedazos, fragmentos de ese continuo original que nos permiten un poco reconstruir. Y el mejor probablemente representante de esas áreas, de ese tipo de ambientes, justamente está en esta zona. ¿La que sigue? Ah, perdón. Y bien, si ese es el espíritu un poco que permea dentro del contexto nacional e internacional en cuanto a los bosques tropicales secos en el mundo, pues la historia que ocurre localmente también tiene sus pormenores, ¿no? Aún siendo un sitio que tiene un reconocimiento por su estado de conservación, por su, digamos, extensión importante en términos de proteger este sitio, digamos que hacia mediados de los 90, finales, por supuesto, del año 2000, yo realicé un estudio particular para conocer cuál era la dinámica realmente de cambio que estaba ocurriendo en los bosques tropicales secos a lo largo de toda la costa de Jalisco. Entonces, lo que trato aquí de representar finalmente es el área de distribución de estos ambientes. Digamos que Vallarta está en este punto, ¿sí?, Manzanillo está en este punto y prácticamente es toda la costa, la distribución a lo largo de la costa. Y lo que ustedes pueden ver aquí son diferentes momentos en la historia que nos permiten ver el cambio de las áreas grises más claras, que serían, digamos, la condición original de bosque tropical seco, hacia la degradación de estos ambientes a través del tiempo hasta un cierto momento, ¿no?, que consideramos aquí el año 2000. Tenemos algunos avances importantes para conocer el estatus actual de la situación, y lo que más me interesaba al presentar estas imágenes es no en sí lo que es evidente, ¿no?, viendo las imágenes, que es un franco deterioro, ¿sí?, prácticamente del continuo que debió haber existido originalmente. Ya tenemos un proceso de fragmentación bastante acentuado, algunas áreas todavía con tamaños importantes, pero muchas otras áreas con pequeños pedazos ya, ¿sí? Ahora, lo más interesante de este estudio, pues además de ilustrar esto, es que esto nos ha permitido tener una herramienta que nos permite modelar escenarios al futuro, ¿sí? Y a través de estas imágenes y de estos análisis, nosotros hemos podido hacer predicciones para diferentes momentos. Y lo que sí les puedo decir es que las predicciones que nosotros generamos con estas secuencias a los años 2000 se ha ido cumpliendo prácticamente conforme el modelo se había ajustado a la realidad que hoy encontramos, ¿no? Eso que nos hace ver es que prácticamente hemos perdido el 55% de la cobertura original, y el resto de lo que tenemos se encuentra en condiciones, uno, de alta fragmentación en muchos casos, ¿sí?, y en muchos casos parte de esos elementos producto del efecto de la fragmentación en áreas que ya están sufriendo a su interior procesos de degradación muy, muy importantes, ¿no?, por efectos de borde, ya no digamos toda esta dinámica de cambio climático, desastres naturales, intensificación de una serie de fenómenos naturales. Bueno, el tema es aquí, pues que finalmente el escenario que está puesto aquí nos hace destacar la relevancia que las áreas naturales protegidas en este momento deberían estar jugando, al menos pues, para fracciones importantes y ecosistemas representativos de la diversidad biológica de este país, ¿sí? Les puedo comentar que igual cuando nosotros iniciamos, por supuesto en el 1973 no había reserva todavía, ¿sí? Apenas existía el esbozo de lo que iba a ser la estación de biología Chamela con 1.600 hectáreas, producto de una donación particular a la universidad, ¿no? Por ahí se agregaron algunas otras donaciones posteriormente. Pero si nosotros viéramos el escenario de 92 en el momento en el que la reserva prácticamente estaba por nacer, en ese entonces la reserva jugaba una fracción mínima, digamos, dentro del contexto de los bosques tropicales secos de la costa. Les puedo decir que la reserva pintaba o representaba en ese entonces el 0.06% de la superficie, ¿sí?, de bosques secos tropicales. Lo que sí les puedo decir es que unos cuantos años después, no son muchos más, pero digamos 20 años después de su creación, la reserva con su misma superficie decretada, su valor en términos de la superficie que tiene, aunque es la misma superficie, hoy en día representa más del 6% de la superficie de bosques tropicales en la costa. Solo por el simple hecho de estar ahí, ha crecido prácticamente en un orden de magnitud su relevancia solo por el deterioro de los ambientes naturales que están en esta región. ¿Sí? Bueno, con ese escenario, pues obviamente, y ante la certidumbre de que este proceso no solamente no se ha contenido, sino que se sigue acentuando, y en los escenarios nos llevan a que de continuar estas tendencias, nosotros podríamos esperar que en el año 2030, 2040, podríamos tener prácticamente inexistente este tipo de ambientes. Sabemos que eso no va a ocurrir, ¿sí? Y no va a ocurrir porque esperamos y tenemos confianza en que las áreas naturales protegidas que están insertadas dentro de este contexto de los bosques tropicales secos van a estar ahí. Y no solo que van a estar ahí, esperamos que haya una estrategia que nos permita acrecentar esto. Un poco retomando la pregunta que se hacía en la mañana con respecto a la poca representación de un esquema de protección, pues nosotros finalmente creo que sí tendríamos mucho que aportar para decir que nuestra región es una zona prioritaria para poder incrementar no solamente la cantidad de áreas naturales protegidas, sino es otro tipo de esquemas que nos permitan incorporar esquemas de protección dentro de esta región, ¿sí? Y ahorita voy a pasar a tratar de reconstruir un poco la historia de lo que nosotros hemos ido haciendo a través del tiempo y que me parece que a veces es bastante poco conocida. Solo entrar en un detalle, esta la puse, pues finalmente para quienes no conocen los bosques tropicales secos, pues la fisonomía fundamental que uno puede encontrar entre la época de lluvias y la época de secas es lo que caracteriza no solamente su fisonomía, sino todos los ritmos, ¿sí?, de la vida en este lugar obedecen fundamentalmente a este contraste entre la disponibilidad de agua y la escasez de lluvia, ¿sí? Entonces, casi todo lo que se hace tiene que ver y está en relación a este esquema del funcionamiento. Con ese contexto, pues finalmente, y con esos antecedentes y con un bagaje, por supuesto, de conocimiento desde los años 70 con la presencia de la Estación de Biología Chamela de la UNAM, ¿sí?, fue que se pudo, digamos, valorar parte de la importancia de la región y se pudo incentivar a que actores, particularmente de la iniciativa privada, pudieran en un momento dado incursionar en un esquema de garantizar la protección de la región. Fue así como en el año de 1988 se empezó a trabajar fundamentalmente en la creación de la reserva, en el esquema de cómo iba a estar conformada, en inclusive adquisición de terrenos, una serie de cosas que finalmente concluyeron en 1993 con el decreto formal, oficial, que la reconocía como una área natural protegida con la categoría de reserva de la biosfera. ¿Sí? Esto ocurrió, por supuesto, en el año 93, y finalmente los promotores de esta idea, pues por supuesto, fueron la Fundación Ecológica de Cuixmala, que es la que aporta la mayor parte de los terrenos que conforman el área, la Universidad Nacional Autónoma de México, evidentemente con un aporte importante en superficie. La reserva, o sea, la superficie que hoy en día tiene la Universidad Nacional ahí es, el bien inmueble más grande que tiene la universidad, ¿sí? Y me parece que no hay un paralelo en ningún otro lugar que yo conozca en el que la universidad pueda tener una propiedad que puede rebasar más de las 3.000 hectáreas de terreno, ¿no? Por supuesto, aquí se conjuntaron otros terrenos, sería injusto no reconocer, pues hay terrenos de la Universidad de Guadalajara, de una donación que se hizo también en ese entonces, y que pongo aquí también sobre la mesa porque ha sido un área que ha representado una preocupación muy cotidiana dentro del manejo, más allá de su historia de manejo, que no fue la más afortunada en términos de la conservación, pero hoy en día se convierte en un vacío que nos genera cierto tipo de problemas a la hora del manejo, ¿no? Pero bueno, pasando ese tipo de cosas, digamos que la conformación de la reserva se concreta en el año 93, y producto de ello y producto de una serie de trabajos y de dinámicas y de inercias que la misma comunidad académica tuvo a través del tiempo y la creación de instituciones como la propia CONAVIO, en su momento la propia CONAM, finalmente le fueron dando ciertos reconocimientos a través de muchos de los instrumentos de política pública y de manejo que se pueden echar mano para dotar a esta región de una serie de insumos que le permitieran hacer frente a las presiones de desarrollo alrededor de ella, ¿sí? Entonces, aquí hay algunos de los reconocimientos que la reserva ha tenido y algunos de ellos los hemos tratado de capitalizar para acrecentar el brazo, de conservación hacia un área mucho mayor. La reserva originalmente tiene decretadas 13.000 y pico hectáreas, ¿sí? Pero digamos que a través de instrumentos que se han dado desde el trabajo académico, hoy en día el brazo de protección cubre un área mucho mayor, que más adelante voy a tratar de tocar. Bueno, de las cosas que uno puede resaltar de un sitio como este y del por qué estas ideas de conservar un sitio como este trascienden, pues finalmente tienen que ver pues con conocimiento, y conocimiento tan fundamental como saber quiénes son los que están ahí y qué hacen ahí, ¿sí? Y datos como estos pues ilustran un poco lo que tenemos, ¿no? La reserva en realidad, aunque decimos que es un bosque tropical caducifolio, una selva baja caducifolia con el nombre técnico, en realidad tiene una gama amplia de ambientes, de una heterogeneidad ambiental importante, que finalmente hace que esa heterogeneidad la convierta en uno de los sitios no solo de mucha riqueza concentrada por unidad de superficie, que está representada en estos números en blanco para cada uno de los grupos, ¿sí? Sin embargo, la reserva tiene un valor todavía adicional en otro sentido, que es en la proporción de especies endémicas para cada uno de estos grupos que ustedes ven. Eso sí, o sea, el tema de los números siempre es un tema controvertido y todas las reservas tratamos de enarbolar que pues nuestra reserva tiene muchas especies, eso es cierto, y no es de mérito de ninguna, ¿sí? Pero si hay algo que además caracteriza a nuestra región, particularmente los bosques tropicales secos y particularmente los del occidente de México en la costa de Jalisco, es el alto grado de endemicidad que ustedes pueden encontrar en cuanto a las especies. Eso quiere decir que las especies pueden estar dentro de la reserva, ¿sí? Existir ahí, pero unos cuantos kilómetros, y podría en algunos casos hasta atreverme a decir que solo unas decenas de kilómetros adelante, ustedes ya no encuentran algunas de estas especies. O sea, hay un alto grado de densidad muy local que es importante conservar y que después es parte de una problemática que nosotros hemos planteado en términos de que sí, la reserva es pequeña, está muy concentrada, mantiene una, conserva una proporción importante, pero necesitamos un esquema que nos permita incorporar nuevas áreas en este contexto que nos permitan asegurar la conservación de la riqueza o la diversidad beta que nosotros consideramos que es un alto recambio entre la región. ¿Sí? No voy a entrar tampoco con muchos detalles en los números, pero bueno, grupos como anfibios, donde uno puede tener hasta el 58% de las especies endémicas a una región tan pequeña como puede ser las costas de Michoacán, Colima, Jalisco y parte de Nayarit, pues hace muy relevante la importancia de este sitio en esos términos, ¿no? Por supuesto que hay otros números ahí que tienen que ver con un valor que generalmente también se le considera, que no me parece más de preocupación en el sentido de cuántas de esas especies están amenazadas, ¿no? Y las proporciones también, al ser con un alto grado de endemicidad, pues obviamente su nivel de amenaza se incrementa. No pretendo, por supuesto, ni que lean ni que traten de ver lo que aquí dice, pero lo que sí quiero ilustrar con esta imagen es lo que representa para nosotros o ha representado el poder dotar, no solamente la creación de la reserva per se, ¿sí?, que ya es en sí un logro, es eso, sino que además a través del tiempo hemos tenido que trabajar intensamente y seguimos trabajando en este momento intensamente en dotar a la reserva de todos los instrumentos jurídicos que le permitan afrontar los retos de la conservación, no solo que tiene la región, no solo los tiene el Estado, prácticamente es un reto que tiene el país en términos de que estas áreas se sigan conservando, ¿sí? Y para ello, bueno, confiamos en que la herramienta jurídica es un instrumento que nos permite hacer frente a ello y por ello preocupación por ir trabajando en dotar esta área de los instrumentos jurídicos que la puedan soportar en el largo plazo y ante los embates de los asuntos políticos, de la problemática social que perfectamente entendemos que están presentes en todo el país. Y eso me lleva un poco a platicarles de cómo hemos ido avanzando y cómo hemos ido concibiendo un poco el esquema de protección, ¿no? Más allá de garantizar esas 13.000 hectáreas originales, nosotros nos hemos dado a la tarea de ir incorporando, aprovechando diferentes mecanismos para ir haciendo que el área goce de un esquema de conservación mucho más amplio en términos de cobertura, pero también de instrumentos de planeación, de política pública que le puedan dar certidumbre. ¿Sí? Y los puedo resumir de alguna manera en el objetivo que nosotros nos planteamos cuando decidimos que la reserva debería ser incorporada al programa del hombre y la biosfera de la UNESCO, porque esa nominación le daba, por supuesto, una presencia internacional a la reserva y porque eso nos permitió de alguna manera consolidar instrumentos de política pública que pudieran ser incorporados a los esquemas de protección, que es lo que quiero pasar a continuación, ¿no? Lo que sí quiero resumir con esta tablita es que hoy en día tendríamos una injerencia mucho más grande en términos de las acciones de conservación sobre una superficie de casi 60.000 hectáreas, un poco más, ¿sí?, y sobre una población que podría oscilar entre los locales y la zona de influencia que tenemos a nuestro alrededor. Y esta figura, pues un poco trato de ilustrar precisamente ese desarrollo que nosotros hemos ido haciendo. En esta nominación o en esta característica de lo que reconoce el MAP hoy en día como la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, no solo está integrada el decreto oficial del 93 como tal, un decreto federal, sino que logramos incorporar otras áreas naturales protegidas en las cuales estuvimos trabajando durante todos estos últimos años para lograr que algunas áreas, como fueron las playas de anidación de tortugas marinas presentes en la región, se incorporaran o se recategorizaran como áreas naturales protegidas, es el caso de estos sitios, y la inclusión de algunos otros santuarios que también son áreas de protección de carácter federal decretadas, como es el tema del santuario de las islas de la Bahía de Chamela, ¿sí?, integrados. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy en día aquí es un mosaico de áreas naturales protegidas con decretos federales, ¿sí?, que deben de estar en teoría garantizadas su protección, pero que nosotros finalmente los vestimos con otros instrumentos que, sobre los cuales también habíamos trabajado durante muchos años, son instrumentos como ordenamientos territoriales, ¿sí?, que están vigentes aquí. Por supuesto, incluimos otros programas como pueden ser el tema de los pagos por servicios ambientales de algunas áreas. Incluimos también en esto las unidades, las más famosas UMAS, unidades de manejo ambiental de vida silvestre. Y también tratamos de incorporar en estos esquemas inclusive nominaciones nuevas como pueden ser las áreas que son voluntariamente incluidas como áreas protegidas. Muchos particulares hoy en día, a través de primero presiones, después convencimiento. Hoy en día muchos de los proyectos de desarrollo producto de esta interacción hemos logrado que muchas de esas áreas, de estos desarrollos, incorporen de manera obligatoria en cierto sentido, forzados para que sus proyectos puedan ser aprobados, el que también destinen áreas de protección certificadas y avaladas a través de la ley, que son estas nominaciones o certificados de áreas naturales, digamos, de tipo voluntario, ¿no? Ahí está. Entonces, pues finalmente eso es lo que tenemos hoy en día, y hemos echado también instrumentos que nos permiten garantizar cierto tipo de manejos para las áreas inclusive marinas, ¿no? Entonces, finalmente puedo decir que de los últimos 20 años no solamente nos quedamos con nuestro polígono decretado en 1993, con un esquema de garantizar su protección, su manejo de manera adecuada, sino hemos tratado de trascender en el entorno local, ¿sí?, haciendo uso de las mismas herramientas y los mismos instrumentos de política pública que debe hacer. Ahora sí, lo que puedo decir aquí es que aunque los instrumentos existen, están dados, están puestos, lo que sí creo que importante es que la reserva los hace valer, ¿sí? Y eso probablemente sea lo más importante. De nada sirve tener ordenamientos si nadie los respeta, si nadie los hace cumplir, si nadie los conoce. A mí me sorprende muchas veces que la propia autoridad encargada de estos instrumentos ni siquiera los conoce, pero en el momento en que nosotros enfrentamos situaciones que amenazan de alguna manera o que van en contra del espíritu de esos instrumentos, finalmente nosotros somos los primeros en enarbolarlos y nos han permitido, a final de cuentas, guiar parte del proceso de desarrollo en esta región de acuerdo a los criterios ambientales que en un momento están plasmados en todos estos instrumentos. Bueno, voy a hacer un repaso muy rápido de lo que hemos tratado, de lo que hemos, por lo menos desde nuestra perspectiva, logrado a través del manejo de la reserva, y me voy a concentrar en solo describir los principales componentes de nuestro programa de manejo, ¿sí?, como cualquier otra reserva, en la que tenemos un componente importante, primordial, que es el tema del manejo y conservación, con una serie de proyectos que están enmarcados dentro de este contexto, de este manejo, que pueden ir, en nuestro caso, desde la propia elaboración del programa, su revisión, su actualización en términos del programa de manejo, la preocupación, por supuesto, de la ampliación del área protegida, el garantizar un tema de inspección y vigilancia que nos permita no solo detectar, sino afrontar en muchas ocasiones las situaciones que son adversas a la misma reserva, y como eso, pues pasar por componentes como la restauración, como la recuperación de especies amenazadas, con algunas especies que consideramos muy, muy carismáticas, ¿no? Y lo que ustedes van a ver aquí, que son indicadores de alguna de estas cosas, en las que ustedes más o menos pueden ver algo de los resultados muy concretos de lo que hemos logrado a través de los últimos, diría, prácticamente 28 años de trabajo aquí, ¿no? Desde el tema de incorporación de superficies importantes, ¿sí?, a esquemas de protección, ya les dije, a través del pago por servicios, unidades de manejo ambiental, áreas, digamos, voluntariamente incorporadas a esquemas de conservación, ordenamientos de todo tipo, desde los comunitarios, ejidales, municipales y regionales, ¿no? Aquí están. Temas, resultados en temas de restauración de áreas degradadas, algunos de los programas de recuperación de especies. Aquí hay números que hablan de lo que se ha hecho a través de este tiempo, ¿sí? Y bueno, no los quiero, digamos, abrumar con esto, pero es parte, digamos, de los resultados que se han obtenido. En el tema de investigación, finalmente consideramos que es uno de los, es una de las cosas, pensamos, fuertes, fue lo que le dio origen o buen impulso al tema de la reserva, el contar con el respaldo de la UNAM en este sentido para poder ir y trabajar. De ahí derivó el convencer a la gente que finalmente se incorporó en esta dinámica a que era un sitio importante, provino fundamentalmente, aunque no lo crean, de una conversación tan casual como de una visita donde alguien viene, se acerca a la estación y dice: ¿ustedes qué hacen? Ah, pues nosotros estudiamos esto, hacemos… Ah, pues qué interesante, ¿no? Y de ahí, en muy poco tiempo, brincó a un tema de ¿por qué no conservamos?, ¿no? Y si había posibilidades, pues finalmente así se concretó. Entonces, dentro del tema de investigación, pues por supuesto están las líneas fundamentales que ustedes pueden revisar acá, pero me voy a concentrar. El decir 40 años de investigación, sí, pues se dice fácil, ¿no? Pero sí les puedo decir que esta es una condición, yo diría, que excepcional en este país. Pocas áreas tienen la oportunidad de contar con esa presencia constante y continua de grupos de investigación haciendo trabajos desde lo más básico hasta las cosas más sofisticadas, ¿sí? Cosas que se hacen aquí, no solo se hacen aquí, sino han trascendido a otros ámbitos y hoy en día se implementan en muchas otras regiones, no solo del país, sino a nivel, yo diría, del continente y a nivel mundial, salen de aquí también, ¿no? Y bueno, pues resultados muy concretos, por supuesto, el contar con una estación de investigación como el de la UNAM en Chamela, pues es importante, y como eso podríamos desgranarlo en actividades que tienen que ver con el monitoreo, con proyectos de investigación de lo más variado que se puedan ustedes imaginar. Y pues finalmente, los resultados que salen a través de publicaciones científicas, técnicas, etcétera, que finalmente son instrumentos que a la reserva le permiten guiar muchas de sus políticas o sus acciones de manejo, ¿sí? Y bueno, no menos importante, porque yo diría, el tema de estos proyectos de tesis profesionales, porque soy un convencido, lo veo en todos los foros que yo participo, de alguna manera, en encontrarme siempre, ya sea con estudiantes que pasan por tus manos o por estudiantes que de alguna manera estuvieron vinculados a ti y que hoy en día están trabajando en las áreas naturales protegidas del país o que están trabajando en las instituciones que generan las políticas públicas que este país sigue, ¿no? Y realmente, estando desde la reserva y estando desde Chamela particularmente, uno ve con mucho orgullo cómo esta gente pasó por ahí, algo recibió de este sitio y hoy en día esa gente está haciendo un efecto multiplicador impresionante en la labor que este país requiere para los temas de conservación. Me parece que es importante señalarlo porque me parece que Manantlán es el caso a través de las joyas y como esos podríamos hablar hoy en día ya de grupos establecidos en muchos otros sitios. Bueno, está nuestra vertiente de cultura, educación ambiental, igual un montón de proyectos, lo que normalmente una reserva podría estar desarrollando y que finalmente se resume en acciones tan concretas como la producción de productos que nos sirven para el trabajo o para la divulgación, el tema de la televisión, que es un tema central y de mucha difusión, y bueno, lo cotidiano que es recibir grupos, visitas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es parte. Está este tema que nosotros llamamos gestión. Gestión es como una bolsa donde uno echa todo lo que no tiene que ver con manejo, con la parte de investigación y con la cosa de educación, ¿no? Y que curiosamente, pues se ha convertido, sobre todo ya en los últimos años, en un tema que absorbe una cantidad impresionante de tiempo y a veces da muy pocos resultados, ¿no? Pero, bueno, finalmente la gestión ahí, aunque creo que en nuestro caso estas tendencias finalmente han podido equilibrarse y el tema de la gestión hoy está teniendo, digamos, un éxito en términos de sensibilidad y sobre todo de la implementación de acciones muy concretas, ¿no? No voy a pasar igual, pero pues ahí están algunos de los resultados y de las acciones e indicadores que nosotros consideramos para estos rubros. Bueno. Hasta ahí el tema de la reserva. Espero que con eso pueda darles un panorama general de lo que ha sido un poco la historia y del el momento en el cual nos encontramos. Aquí voy a tratar de dar el brinco a la segunda parte, que es finalmente un tema que tendría que ver mucho con el Congreso, es cómo nos vinculamos o cómo desde la perspectiva de los bosques tropicales secos de la costa y particular de una reserva que se considera más en la interfase de los ecosistemas costeros, marino-costeros y de cierto tipo de bosques tropicales, cómo nos podríamos insertar en la parte de los ecosistemas de montaña, ¿no? En principio pensé que me iba a costar mucho trabajo descifrar esa parte porque no tenía una relación, pero ya rascándole un poquito, finalmente uno encuentra uno cosas bien interesantes. Y me voy a referir a proyectos que tenemos establecidos en la reserva con algunas especies en particular, aquí pongo uno, pero es un grupo de especies que son todos los felinos, el grupo de aves migratorias, algún grupo particular de vertebrados como los murciélagos, y con algunos ejemplos particulares de algunos invertebrados que son los que tengo alcance, ¿no? En el sentido de que finalmente, pues nosotros hemos concentrado nuestro esfuerzo de trabajo, de conocimiento en este sitio, pero derivado de muchos de estos proyectos, resultó que nos encontramos con que nuestras especies pues no solamente obedecían a lo establecido dentro del área natural protegida, que de por sí es pequeña, y empezamos a encontrar cosas interesantes. Voy a tomar el caso, por ejemplo, de pericos, ¿no? Son trabajos realizados por la doctora Catherine Renton, que está en la Estación de Biología de Chamela, en la que a través del seguimiento de estos individuos inicialmente con cuestiones de radiotelemetría, nos permitieron detectar pues, que los animales, pues sí, pasan buena parte de su tiempo aquí, se reproducen aquí, sus crías nacen, etcétera, aquí, pero finalmente en algún momento de su vida, pues tienen que incursionar hacia diferentes. Ahí hay un primer vínculo que me parece, porque muchas, al menos esta especie se vincula irremediablemente con los ecosistemas de montaña porque en ciertos momentos del año requieren y por necesidad moverse hacia las estribaciones de la sierra, ¿sí?, para completar parte de sus procesos, sean alimenticios, sean, no digo reproductivos, pero por lo menos encontrar pareja, encontrar los grupos sociales de los cuales pertenecen, ¿no? Ese es un caso. El tema, por supuesto, de los felinos es un tema interesante. Este es un estudio que fue el primer estudio prácticamente que se instituyó en este país para conocer los movimientos y la actividad y las interacciones que se podrían dar entre grupos de felinos como son jaguares, pumas y otras tres o cuatro especies que tenemos de felinos en la zona, ¿no? Y producto de estos estudios que iniciaron también con técnicas muy rudimentarias de radiotelemetría y que hoy en día están tan sofisticadas como que ya les pones un collar satelital y finalmente te sientas a revisar los datos y ver cómo se movió tu animal durante el día, pues finalmente también nos permiten reconstruir cosas como estas, que los animales en un momento dado están aquí, pero en un cierto momento, no sabemos todavía qué lo detona, los animales empiezan a movilizar en sentidos latitudinales como en sentidos altitudinales, ¿sí? Entonces, finalmente hay otra necesidad de estos grupos por completar parte de sus requerimientos en sitios que no necesariamente están vinculados al área natural protegida. Entonces, eso nos abre una perspectiva diferente. Por darles datos, el caso de pericos, sí tenemos registro de movimientos locales de mediano, lo que llamaríamos mediano movimiento, que estamos hablando de decenas, centenas de kilómetros, ¿sí? En el caso de pericos tenemos registros de pericos que fueron no solamente marcados, sino que tenían collar de radiotelemetría que terminaron a miles de kilómetros. Estamos hablando de pericos que terminaron en Sinaloa, en Sonora. Eso también habla un poco de este tema del reto que significa la conservación en términos de estos esquemas de movimientos muy de largo plazo, ¿no? Pero bueno, hay una vinculación sin duda entre los ecosistemas costeros o de zonas bajas con ecosistemas de montaña de manera. Ahora, yo busco, o sea, bueno, tengo más elementos para pensar de movimientos que ocurren de grupos que están aquí hacia las áreas de montaña, ¿sí? Estoy casi seguro que lo mismo ocurre de quienes estudian organismos en ecosistemas de montaña, como sus componentes también pudieran estar haciendo incursiones hacia las zonas bajas, ¿no? Tenemos datos curiosos y uno dice, en principio anecdóticos, pero ya no es la primera vez, hay varias veces que se repite esto, en el que animales que son típicamente de zonas de montaña, como pueden ser, por ejemplo, los linces, ¿sí? Pues aparecen y hacen sus incursiones hacia las zonas bajas, como que, digamos, van de vacaciones a la zona de la playa, ¿no? Pero bueno, son ocasionales, no son poblaciones establecidas ni mucho menos, pero bueno, mantienen un vínculo entre las zonas bajas y las zonas altas. Bueno, claro, pasando a otros niveles de organización, entra uno en el esquema de cómo es la interacción entre los ecosistemas de montaña con las zonas bajas. Y bueno, el ejemplo más típico del libro de texto, pues, sería el ciclo hidrológico, ¿no? Donde finalmente, pues, toda la humedad que se genera en el mar, pues, termina chocando contra estas montañas. Finalmente se captura el agua y esa agua es de alguna manera conducida hacia las partes bajas, brindando, pues, toda una serie de beneficios y de servicios, no solamente a los ecosistemas, sino también a las naciones humanas que están inmersas en esta dinámica. Siempre uno piensa, o por lo menos mi concepción original, era que este tipo de procesos siempre ocurre, como que pensamos que los ecosistemas de montaña son los proveedores de una serie de cosas hacia abajo. Sin embargo, hay que verlo en otro contexto, porque finalmente es una interacción entre los de abajo y los de arriba, ¿sí? ¿Por qué? Pues si no ocurre lo que ocurre abajo, pues simple y sencillamente arriba tampoco podría ocurrir esto mismo, ¿no? Y solo consideren el ciclo hidrológico, pero cuando yo lo complico y me voy a la cantidad de ciclos biogeoquímicos que están inmersos en las dinámicas de todos los sistemas, pues finalmente uno piensa que ya no hay una diferenciación entre por qué ecosistemas de montaña o ecosistemas de la costa, ¿no? Finalmente hay una interconexión que está ahí, poco estudiada, es cierto, pero que nos permite ya valorar, pues finalmente que hay condicionantes entre una y otra de las zonas, ¿no? Y que no podremos garantizar, ya no digan la conservación de la diversidad, sino la conservación de los procesos ecológicos y ecosistémicos que están inmersos ahí, si no consideramos toda esa interfase entre ecosistemas de montaña y demás, ¿no? Bueno. Por supuesto, esto nos lleva, pues, al tema de manejo integrado, la reserva en su concepción, no solo como reserva, sino como grupo ya académico, ha incursionado en esquemas muchos más amplios para tratar de abordar problemáticas que tienen que ver que para garantizar la conservación de aquí, pues hay que trabajar en estos dos contextos, ¿no? Hay cantidad de proyectos, fundamentalmente de investigación de primera línea, que se están generando y apenas empezamos, me parece, a instrumentar cosas que tienen que ver ya con el manejo per se, permeando parte de ese conocimiento hacia las políticas, ¿no? Y inclusive incluyendo temas como estos que se llaman el tema de ciencia ciudadana, en la que ya se involucra a las comunidades en generar información que permite tener un contexto completamente diferente de lo que está ocurriendo en una región que difícilmente puedes cubrir con proyectos convencionales, ¿no? En fin. Y bueno, qué hablar del tipo de las cuestiones de manejo adaptativo o de los temas de resiliencia que tienen que estar muy asociados a escalas de este tipo que finalmente están presentes y que las estamos considerando en esta primera etapa muy en la parte de investigación y posteriormente en la parte ya de implementación. Servicios ambientales es la misma historia. Hay una vinculación estrecha entre los ecosistemas, digamos, de las zonas costeras, de las zonas litorales con las zonas de montaña, en la que no es solo en un solo sentido, uno dice el ciclo del agua y uno ve que inmediatamente, o así lo hemos expresado técnicamente siempre, de arriba hacia abajo, pero en algunos otros procesos ocurre en el que hay ciclos que están inmersos en cada uno de los sitios a diferentes niveles, en el piso altitudinal, y cosas como temas de regulación biótica que sí ya están francamente embarcados en sistemas en direcciones tanto hacia abajo como hacia arriba en términos, ¿sí? Bueno, Hasta ahí voy a pasar muy rápido, porque ya estamos sobre tiempo, un poco al tema de cambio climático, solo para decirles en qué estamos y cómo vemos el tema nosotros desde la perspectiva de la reserva, particularmente, y sobre todo del tipo de investigación que se hace dentro de la reserva. Bueno, si yo pudiera decir algo del cambio climático hoy en día, lo primero que quiero decir es que eso es una realidad. O sea, porque nos enfrascamos durante muchos años en el tema de si sí o de si no, ¿no? Aunque yo sé que en algunos países esta discusión sigue, la realidad es que el cambio climático está ahí y llegó para quedarse, como diríamos, ¿no? Entonces, me parece que esto ya es una realidad y en lo que estamos afinando cosas, me parece, son en estos dos puntos. La realidad es que ahí está el cambio y el tema es cuáles son los efectos. Y me parece que esa es la controversia. La controversia es cómo me va a afectar y si me afecta, lo reconozco y si no me afecta, si me afecta, lo reconozco y si no, pienso que no me afecta, no lo reconozco. Entonces, ahí estamos enfrascados en esto y, pues claro, todo este tema de los escenarios, pues conforme aumenta la información, conforme aumenta la capacidad de análisis, pues finalmente las predicciones son mucho más precisas. Lo que sí sabemos, y también es concluyente en términos de las manifestaciones de estos efectos y de estos escenarios, es que para la región costa, y estoy hablando tanto de los ecosistemas costeros como de los ecosistemas de montaña, pues las predicciones son clarísimas. El incremento en la temperatura es una realidad. Nosotros ya lo medimos a través de patrones y de datos de más de 30 o de, bueno, en principio series muy particulares de 30 años, pero tenemos registros de más de 60 años de información para la zona en el que la temperatura promedio para la región ya se ha incrementado y esa es una realidad, ¿no? El tema de la disminución de la precipitación está un poco más controvertido, es mucho más difícil medirla, las series de tiempo no son tan buenas, pero en los pronósticos de los modelos dicen que la disminución, va a haber una disminución sensible de la precipitación, cosa que se mezcla con fenómenos como pueden ser estos fenómenos recurrentes de años niño, años niña, etcétera, etcétera, que enmascaran mucho de estos efectos, ¿no? Pero bueno, ahí están y parece que todo apuntaría a que esto es una, digamos, manifestación real de lo que son los escenarios hacia el futuro. Está este tema de la acidificación del mar que traerá consecuencias a otro nivel también, ¿no? Ahora, muy rápido, tocar pues, efectivamente fenómenos meteorológicos. Las predicciones de los escenarios son, por supuesto, más frecuentes. Y créanme que para muestra un botón, nosotros en todos los años de historia, y estoy hablando de por lo menos mi conocimiento de casi 30 años de estar en la región, no habíamos estado expuestos a este tema de la frecuencia como lo hemos estado en los últimos 5 años. Además, con 2 eventos particularmente catastróficos para nuestra zona y para nuestra reserva. ¿Sí? Más extremos, pues sí, aunque créanme, yo creo que la diferencia entre ser categoría 1 o 2 contra categoría 5, pues difícilmente uno, o sea, sí sabemos lo que fue el 5 con Patricia, lo que significó en términos del daño, pero un categoría 2 como fue Jova, finalmente trajo consecuencias muy, muy serias, no solo a los sistemas ambientales, que me parece que lo absorbieron relativamente rápido, pero sí al entorno socioambiental de la región, que fue muy altamente impactado. Y si uno le pone el efecto acumulativo en 5 años, tener 2 eventos de eso donde pierdes todo, finalmente trae consecuencias muy severas para la dinámica socioambiental en la región. Bueno, me quedaría ahí con eso. Supongo que alguien iba a querer saber algo de lo que pasó con Patricia, lo que pasó con Jova, porque bueno, para nosotros sí fue todo un shock tener el huracán más potente en la historia registrado para el Pacífico Oriental, ¿sí? Que finalmente sí se boletinó, se previeron todos los instrumentos, digamos, de acción inmediata, pero después parecería que no pasó nada. ¿Sí? Me parece que al no encontrarlos, como dijimos, al no encontrar los muertos, como que los programas se esfumaron, los apoyos, y sin embargo el daño estaba ahí y fue muy poco evidente para la autoridad que tenía que haber intervenido ahí, ¿no? Se demoraron muchísimo tiempo en poder responder, aunque en la etapa preventiva, efectivamente, una movilización muy importante. Bueno, Sin entrar a más detalles, solo quiero resumir en esta tabla unos datos de la comparación entre Jova y Patricia, que tiene que ver, uno, pues, con la escala 3 y Patricia 5. Patricia, entramos en una discusión que con la NOAA, con la Agencia Meteorológica de Estados Unidos. Finalmente, después de un estudio en el cual nosotros aportamos la información, ellos consideraron que cuando entró a tierra, entró con categoría 4. ¿Sí? Entonces, eso hizo para ellos toda una adecuación en sus escalas de valoración de los impactos que tienen los huracanes de categoría 4 y 5. Bueno, aquí están las comparaciones, los vientos promedio entre uno y otro, las rachas máximas, ¿sí? En el caso de Patricia alcanzamos rachas 202 registradas antes de que se cayera todo. Evidentemente perdimos toda la infraestructura de red meteorológica que teníamos. Nosotros tenemos alrededor de, pues, entre unas y otras 14 estaciones meteorológicas en un rango relativamente pequeño, y finalmente fue lo que pudimos registrar. Sin embargo, uno de los datos más importantes, esto, es el cálculo de la energía que representó cada uno de estos eventos. Ustedes pueden ver los valores que representó Jova, ¿sí? Y los valores de lo que representa o lo que representó Jova, ¿no? Son un orden de magnitud mucho mayores este evento. Las presiones históricas en el caso de Patricia, ¿sí? No hay otro huracán que haya registrado esta presión barométrica. Las fechas y la hora del impacto, ¿no? Si se los puedo resumir, es muy sencillo. Se los quiero resumir. No quise poner ni imágenes, ni mucho menos, pero si nosotros consideramos que Jova nos representó un impacto en términos de la afectación a la cobertura de 10%, en el caso de Patricia, las evaluaciones que tenemos ahorita representó un 60% de afectación a la cobertura, ¿sí? Que sumado al 10% que teníamos, aunque pensamos que estábamos cumpliendo 4 años de la presencia de Jova y nos cayó Patricia, ¿no? Entonces, ahí hay un efecto acumulativo que va a ser muy interesante darle seguimiento en el tiempo, ¿sí? En fin. Y eso nos trajo como consecuencia que este año, 2016, las secas de 2016, por primera vez en la historia de la región, de la reserva, el tema de los incendios fue un tema, ¿sí? Estábamos avisados, estábamos prevenidos, teníamos todos los pronósticos precisamente de un año niño extremo combinado con un huracán en los meses anteriores, con una acumulación de material vegetal impresionante. Estábamos muy puestos, muy prevenidos para este asunto, y de todas maneras la realidad nos ganó, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los incendios se generaron no dentro del área, se generaron en las partes exteriores, pero su magnitud y su crecimiento fue tan grande que tarde o temprano afectaron parte de las áreas de la reserva, en una fracción mínima, pero finalmente ahí están, ¿no? Y hoy en día tenemos que incorporar y estamos trabajando en un esquema para asegurarnos que el próximo año no sea un año complicado en temas de incendios. Bueno, final. Amenazas, pues esto es lo que podemos ver, siguen siendo básicamente las mismas que todo el tiempo han sido al sistema ecológico, ¿sí? Tanto en términos de la deforestación de la región, de la fragmentación y el efecto de borde, el tema de las modificaciones, la pérdida en general de la biodiversidad, el tema de las especies invasoras y, por supuesto, el tema del cambio climático. Pero nosotros vemos probablemente, adicionalmente a estos del sistema ecológico, la problemática en el sistema socioambiental. Y ese realmente, en este tenemos cierta capacidad de contribuir y sabemos por dónde guiar parte de los procesos. El problema es que aquí no sabemos ni por dónde en muchas ocasiones, porque ni siquiera muchas veces está en nuestras manos. El tema del desarrollo sin control lo hemos tratado de guiar y nos hemos dado de cachuchazos y sombrerazos durante mucho tiempo. Y finalmente, pienso que la batalla… A ver, finalmente creo que la ganamos, aunque no del todo como nosotros hubiéramos querido, porque hoy en día tenemos proyectos de desarrollo inmobiliario turístico asentados en la zona. Por supuesto, son proyectos muchísimo mejores de lo que originalmente se ve, pero pensamos que podían ser todavía perfectibles, ¿no? Por supuesto que hay una presión social externa, y eso es evidente, porque en la medida en la que estos hábitats se van reduciendo y las áreas naturales van siendo pedacitos, la presión sobre esas áreas se vuelve enorme y nos da la impresión que hoy estamos viviendo una presión importante sobre esta zona, producto de esa presión, ¿no? Combinado, por supuesto, con un enorme componente de descomposición social que hace que simple y sencillamente la ley no valga. Entonces, finalmente, trabajar en instrumentos de política, de ordenamiento, proyectos, programas, si la ley y no hay manera de hacerlos valer, difícilmente podemos seguir adelante, ¿no? Entonces, hay un tema de descomposición social muy intenso que es alarmante y que finalmente tiene repercusiones que para nosotros todavía son poco predecibles en el sentido, ¿no? Ya no digamos de la pérdida de los servicios ambientales o el tema de los desastres, etcétera, que finalmente todo eso se traduce y lo vemos en un deterioro de la calidad de vida, ¿sí? Bueno, lo dejaría ahí. Yo creo que nosotros tenemos una agenda muy amplia para continuar. Toda nuestra agenda está fundamentada en temas de desarrollo sustentable y el único mensaje que en este contexto yo les quiero dar es que hoy en día, dado con los grandes proyectos como son la Convención de Biodiversidad que está vigente, etcétera, etcétera, este nuevo componente de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que es una nueva agenda que está permeando ya en la esfera de la conservación, lo acabamos de ver en reuniones como pueden ser una reunión que tuvimos del MAR en Lima, Perú, para crear el plan de acción de los próximos 15 años para las áreas naturales protegidas con denominación MAP, o más recientemente, hace 2-3 semanas, concluyó el Congreso de la IUCN en Hawái, donde, por supuesto, toda la agenda que tiene que ver con temas de conservación se está tratando de alinear y combinar a los objetivos de desarrollo sostenible. Y me parece que por ese camino es por donde vamos a transitar en esta agenda que tenemos hacia adelante, no solo como reserva, sino como áreas naturales protegidas en el contexto local, regional, estatal, nacional y mundial. Así es como lo vemos, ¿no? Perdón, muchas gracias.
No, nada más es un comentario. Primero que nada, felicitaciones por su presentación, muy interesante, pero más que nada las felicitaciones por el trabajo que ha hecho la reserva en expandir su influencia sobre los territorios aledaños. Me parece un trabajo muy interesante que se ha realizado en muy poco en otras partes, y no sé si sea la única, pero realmente un trabajo muy, muy interesante de la influencia que puede llegar a tener los trabajos de una reserva.
Gracias.
Más que todo, a mí me gustaría hacer una precisión con relación a lo que es el tema de cambio climático. Y bueno, en particular, lo veo como una obligación, siendo esta mi área de experiencia. Lo cierto es que el cambio climático no es que sea una realidad, el cambio climático es un proceso que se ha venido dando a lo largo de la historia del planeta, y es como lo veamos a nivel de la escala, y la escala en la que estamos como seres humanos es muy pequeñita, por eso ahorita estamos experimentando unos cambios anormales que en realidad estaban predichos, que iban a ser de esta forma. Lo que estamos experimentando ahorita es un cambio que ya los científicos lo detectaron en muchos registros paleoclimáticos, paleoecológicos, y lo que pasa es que son ciclos cuasi periódicos que más o menos se han detectado que son cada 200 años. El último que tuvimos una experiencia, la pequeña era de hielo, que ocurrió de 1350 a 1850, que fue muy fría y seca, y bueno, lo que está ocurriendo ahorita es que se están acelerando todos esos procesos de el cambio en la variación de las variables climáticas, y por eso es esta abundancia de eventos que antes no los veíamos, pero que estamos seguros, porque lo hemos detectado en registros paleoclimáticos y paleoecológicos, que han ocurrido a lo largo de la historia del ser humano, y ahorita, en este momento estamos en un periodo interglacial, por eso le llamamos así, por eso existe la biodiversidad y la naturaleza como la conocemos, pero seguramente va a cambiar como cambió hace 12.000 años en el Pleistoceno. Entonces, deberíamos hablar más, no de combatirlo, sino de mitigarlo, sí, y en eso estoy de acuerdo, pero sí, hace falta más conocimiento al respecto, porque definitivamente sí hay muchos estudios en este país que se están haciendo desde hace 20 años.
Sí, nada más por complementar, estoy de acuerdo en ese sentido. La vida del planeta es una vida de cambios, de ciclos, de movimientos que ocurren. Me parece a lo mejor está en la definición de lo que entendemos por cambio climático, ¿no? Y por lo menos en la definición de lo que el concepto de cambio climático a la cual yo me refiero es finalmente vinculado finalmente a las actividades que la sociedad, y me refiero a los humanos particularmente, están, digamos, propiciando. Porque finalmente, yo entiendo, en la historia planetaria pues, ha habido muchos momentos de cambio y de modificaciones generados por condiciones que pueden ir, podemos decir cuál, el montón de ellas, ¿no?, que hay. Pero en este caso, al referirnos a este concepto particular, y entiendo que así es como lo percibe la gente que habla, es cuando esta causa finalmente tiene que ver, no hay un precedente en la historia, por supuesto, este es el primer momento en el que este cambio se debe a la actividad y el impacto que una sola especie, que son los humanos, están teniendo sobre el contexto global, ¿no? Entonces, bueno, hay que ponerlo en ese contexto, un poco hablar, para siempre ser muy claros, pues sí, el cambio siempre ha existido, ahí está, es mucho, poquito, no sabemos, pero finalmente lo que sí sabemos es que el cambio que hoy está ocurriendo es por causas atribuibles a una sola especie que ha monopolizado y que finalmente tendrá una repercusión importante sobre el resto de lo que ocurre, ¿no?
Y bueno, pues llegamos al final. Teníamos pensado hacer una serie de conclusiones con ustedes mismos, pero la interesante que hubo de todas las pláticas, hubo muchas preguntas y eso yo creo que es lo más importante, ¿sí? Solo quiero comentar algunas cosas como cuestiones generales. Pues pudimos observar que bueno, la política estatal está muy encaminada a proteger las áreas naturales protegidas. Hay una propuesta de incrementar del 10 al 13% las áreas naturales. Aunque nunca es suficiente el financiamiento, hay un apoyo que está presente, importante. Y bueno, aunque apenas es para los aspectos operativos, yo creo que va caminando, ¿sí? Necesitan las mismas áreas estar generando sus esquemas de financiamiento. Hay varias cosas importantes que vimos en este aspecto. Las presiones que hay en las áreas protegidas, vimos que todas están vinculadas a actividades productivas, ya sea crecimiento urbano, aguacates, agricultura, ganadería, ¿sí? Y cómo las diferentes áreas protegidas las están enfrentando. Algunos de manera más suave, otros con su chicote, pero finalmente yo creo que son esquemas de acuerdo a cada uno cómo los está enfrentando, y es la parte importante aprender de la experiencia de cómo lo maneja cada uno. Y cada uno, claro, que tiene que ser en tu contexto, ¿sí? Entonces, un aspecto importante que vimos que también investigación, y en esa parte nosotros como universidad debemos estar vinculados, aunque la universidad está prácticamente en los organismos de administrativos de trabajo de las áreas protegidas, pero sí necesitamos involucrarnos más en lo que comentaban, cuáles son las necesidades del área protegida y cuáles son las necesidades que también la universidad como con sus investigadores tiene que desarrollar para hacer compatibles estas dos acciones, que también la universidad responda a las necesidades de las áreas naturales protegidas y incrementar más la participación de estudiantes que se vayan involucrando y vinculando a estos aspectos. Y finalmente, un aspecto importante que aunque todos tienen tus esquemas de gobernanza, de manejo, algunas tan complejas como la primavera, que es enorme y grande, pero todos tienen sus grupos de administración, es importante más la participación ciudadana en el caso de lo que planteaba aquí de manera local de la Sierra de la Vainilla. Sí necesitamos como ciudadanos involucrarnos más, presionar más y impulsar más la protección de las áreas naturales protegidas. ¿Sí? Ya si en el contexto académico tenemos información, pues usar esta información científica y moverla al contexto ciudadano para que podamos apoyar la protección de las áreas naturales protegidas. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a nuestros ponentes por tomarse el tiempo y la dedicación de venir a platicarnos ahora. Yo creo que es importante conocerlos, conocer más el trabajo que desarrollan ellos y aprovechar para que también puedan vincularse estudiantes y académicos con ustedes. Pues muchísimas gracias a todos.
Gracias a todos, muchísimas gracias a nuestros ponentes por tomarse.
Y nada más a nuestros ponentes, acuérdense que los tenemos invitados a comer en el caldero. ¿Sí? Si no saben la dirección, nos dicen.